9:15 de la mañana. Quedan pocas personas en el mundo que aún dudan sobre el cambio climático. Algunas, y algunas tienen demasiado poder, quedan. Pero no está siendo fácil acordar medidas que lo frenen. Por otra parte, ejecutar esos acuerdos mínimos también está chocando con intereses económicos y políticos que hace que se dilate la ejecución. Entre cumbres, congresos y reuniones de expertos que tratan de pensar y decidir cuáles son las medidas efectivas para implantar, para luchar contra el cambio climático, ha irrumpido una joven de 16 años, sueca, Greta Thunberg. Lleva concentrándose con su pancarta frente al Parlamento sueco meses. Se ha convertido en un icono, en un modelo a seguir, una inspiradora, una heroína, tanto que en muchos lugares del mundo jóvenes siguen su ejemplo y se encuentran y se concentran con pancartas contra el cambio climático. Hablaremos con algunos de ellos. Si ustedes quieren expresar su opinión sobre este asunto, si les preocupa, si quieren compartir con nosotras algunas reflexiones sobre cambio climático y lo que deberíamos hacer, no duden en hacerlo. Tienen a su disposición el WhatsApp del programa, el 688-840-840, el teléfono del oyente 901-440404 o el correo electrónico más que palabras @eitb.eus. Goizalde Lanabaso, egunon.
Egunon. En la última década del siglo pasado, los desastres naturales relacionados con las condiciones meteorológicas han producido más de 600.000 muertos. El 95% de estas muertes son o han sido en países pobres. Son datos de la Organización Mundial de la Salud. La elevación del nivel del mar causará migraciones de millones de personas, habrá inundaciones y, como consecuencia, infecciones y virus y conflictos territoriales. Lo decimos muchas veces, pero lo repetiremos hasta la saciedad. Aumentará la temperatura del planeta, los océanos se calentarán, los polos y territorios helados se derretirán. Actualmente el 40% de la población mundial tiene problemas para acceder al agua potable. Este porcentaje aumentará. Desaparecerán especies de animales, por ejemplo. Los delfines y en general los mamíferos marítimos pueden estar en riesgo de pervivencia, por poner algunos ejemplos. El actor Harrison Ford participó en la Cumbre Mundial de Acción contra el Cambio Climático de San Francisco, en Estados Unidos, y hablaba muy vehemente de esta manera.
We are all rich or poor, powerful or powerless. We will all suffer the effects.
Todos nosotros, ricos o pobres, todos sufriremos los efectos del cambio climático, la destrucción de ecosistemas. Estamos afrontando lo que se está convirtiendo rápidamente en la mayor crisis moral de nuestro tiempo. Nuestros objetivos climatológicos no serán alcanzados y nos quedaremos jodidamente sin tiempo. Si no detenemos la destrucción de la naturaleza, nada más tendrá importancia. Si queremos sobrevivir en este planeta, el único hogar que conoceremos jamás, necesitamos a la naturaleza ahora más que nunca. Bueno, estas serán palabras de Harrison Ford en esta cumbre que mencionamos. Las acciones individuales no cesan. El peruano Saúl Luciano Gillua ha demandado a una empresa alemana de servicios eléctricos por la degradación de las montañas y glaciares en Huaranz, en los Andes peruanos. La empresa RWE de Alemania es la empresa energética más grande de Alemania y la presunta causante del 0,5% de las emisiones que causan el cambio climático global. En Holanda, la ONG Urgenda, en nombre de 900 holandeses, interpuso una demanda contra el gobierno de Holanda para que redujeran las emisiones de gases con efecto invernadero. El año pasado, el Tribunal de Apelación de La Haya confirmó la sentencia de 2015, por lo que el gobierno de Holanda deberá reducir un 25% las emisiones para el 2020, para el año que viene. Por si alguien necesita números para convencerse, un par de ellos. La Agencia Europea del Medio Ambiente publica cada pocos años un exhaustivo informe sobre los costes económicos del cambio climático. En el correspondiente a 1980-2013, dos datos significativos. En los años 80 han sido 7.600 millones de euros de media el coste del cambio climático. Y a primeros del siglo XXI, es decir, desde el año 2000, 13.700 millones de euros.
Ahí es nada, esos son los datos. ¿Vosotros qué hacéis para luchar contra el cambio climático? Tenemos, como os decíamos, el WhatsApp a vuestra disposición, el 688-840-840 o el 901-440404, el teléfono del oyente. Goizalde Landabaso ha hablado con Nerea Arrieta. Ella es una de las portavoces de Fridays for Future y se concentran todas las semanas contra el cambio climático.
La imagen de una mujer sueca de 16 años llamada Greta Thunberg, que todas las semanas delante del Parlamento sueco se concentraba contra el cambio climático, dio la vuelta al mundo e impulsó un movimiento que en nuestras principales ciudades tiene su eco. Nerea Arrieta es una de las personas que se concentra semanalmente contra el cambio climático y está en estos momentos al otro lado del teléfono. Nerea Arrieta.
Sí. Kaixo, sí, hola. Kaixo.
Os concentráis todas las semanas, supongo que tenéis intención de seguir haciéndolo, ¿no?
Sí, de momento nos concentramos todos los viernes a las 6 en el ayuntamiento y pues sí, o sea, realmente no tenemos como una meta, luego seguiremos haciendo indefinidamente hasta que se consiga algo.
¿Y qué es lo que queréis conseguir?
Pues básicamente que la gente empiece a tomar conciencia sobre el cambio climático, que los políticos empiecen a tomar acción porque nos quedan 10 años para parar el cambio climático. Entonces, pues queremos que en ese tiempo empiecen a tomar medidas, pidan a las empresas que sean más eco-friendly, que tomen medidas para no hacer daño al planeta. O sea, queremos como que se hagan leyes también respecto a todo esto.
Vosotros estáis muy concienciados, pero no sé si todos vuestros compañeros y compañeras están igual de concienciados que vosotros.
Bueno, pues claro, es como todo el mundo, pues hay gente que le interesa y a otra gente que no, pero bueno, o sea, más o menos todos nuestros compañeros se saben la teoría de que pues hay mucha contaminación y de que hay que reciclar y todo eso, pero bueno, claro, al final cada uno pues es, o sea, eso le importa más o menos.
La gente de tu generación sabe que probablemente el cambio climático, la crisis climática va a ser la guerra con la que van a tener que lidiar en el futuro.
Ya, pues creo que mucha gente todavía no se da cuenta mucho de eso. O sea, no sé, aquí por ejemplo, como todavía, o sea, sí que se están viendo algunos casos de cambio climático, pero no son tan como crueles como en Oceanía, por ejemplo, que se están perdiendo varias islas. Entonces yo creo que todavía mucha gente de mi generación no se da cuenta de lo problemático que va a ser todo esto.
¿Y vosotros hacéis algún tipo de charlas de concienciación o os vais a tomar una cerveza y de paso intentáis animar a vuestros compañeros y compañeras y convencerles?
Pues de momento, algunos viernes, aparte de hacer manifestaciones y concentraciones, solemos hacer debates en los que puede venir cualquier persona y pues cogemos un tema como la industria cárnica, por ejemplo, y lo debatimos. Pero sí que queremos hacer el 24 de mayo unas charlas, ya que ese día va a ser como muy grande en todo el mundo, no sé, queremos hacer como una manifestación global. Entonces ese día sí que habíamos pensado hacer unas charlas, pero todavía no está nada muy claro.
Imagínate que nos están escuchando todas esas personas que tienen poder de decisión en estos momentos. ¿Qué les dirías?
Pues les diría que quedan 10 años, como he dicho antes, para parar todo esto y que realmente no lo tenemos que tomar como algo malo. O sea, realmente este problema se le puede sacar partido en el sentido de que podemos reinventar todo lo que hacemos, podemos verlo como una forma de cambiar el sistema en el que vivimos. Y realmente les diría que se intenten reinventar el sistema, que cambiamos radicalmente, porque, o sea, queda tiempo y pues poco a poco se puede consiguiendo. Sin prisa, pero sin pausa.
Sin prisa, pero sin pausa. Bueno, pues hay gente también aquí que no tiene prisa, pero desde luego sigue trabajando en ello, porque uno de nuestros oyentes dice: yo uso el metro y la bici para ir al trabajo todos los días, desde Algorta a Echavarri, ida y vuelta. Y dice, alguno se queja, dice, de la política que utilizan nuestros ilustres gobernantes. Sin ir más lejos, este año se ha subvencionado la compra de vehículos de combustión, o sea, los que contaminan, y para ayudar a la compra de bicis eléctricas se ha destinado la cantidad de 0 euros. Y todo esto, pues aquí también en Euskadi, dice que qué grandes somos, dicen nuestros oyentes. Bueno, pues ahí está. Queremos escuchar vuestras opiniones. Y seguimos, porque nuestra siguiente invitada es Cristina Monge. Ella es politóloga, directora de conversaciones de ECODES y profesora asociada de la Universidad de Zaragoza. En un artículo escrito por ella en el diario digital Contexto, recogía datos publicados en 2016 por la Organización Mundial de la Salud relativo al cambio climático, en el que explicaba que las mujeres y la infancia en ámbitos más pobres son 14 más veces más vulnerables que los hombres a los efectos del cambio climático.
Cristina Monge, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Entre las consecuencias del cambio climático hay una cuestión de género, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Sabemos que el cambio climático está afectando al conjunto de la humanidad, ¿eh? Lo que pasa que afecta más, en primer lugar, a las mujeres y, en segundo lugar, a aquellas poblaciones más vulnerables, ¿no? Se puede afirmar ya con contundencia, porque ya hay datos que nos dice que el cambio climático afecta de forma más clara a aquellos que tienen menos recursos. Sí. En primer lugar, porque suelen vivir en zonas del planeta más dependientes de los recursos naturales y de la naturaleza, ¿no? Muy vulnerables también a que, por ejemplo, la subida del nivel del mar acabe con sus tierras, como está pasando ya en diferentes lugares del mundo. O también muy sensibles a cualquier tipo de cambio que tenga que ver con fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Por lo tanto, aquellas poblaciones más vulnerables en el conjunto del planeta son también las que sufren las consecuencias. También en nuestros entornos, aquellos sectores de la población que tienen menos recursos están más afectados por el cambio climático. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que ponemos siempre porque es muy gráfico, aquellas personas que no tienen acceso a aire acondicionado, pues están sufriendo de forma mucho más clara las consecuencias de los aumentos tan tremendos de temperatura que está habiendo en los meses de verano. Y dentro de todo eso, además, hay efectivamente una mirada especial de género, porque está afectando de una forma mucho más clara a las mujeres. Daros cuenta que las mujeres son muchas veces las que están más pendientes de esos trabajos que hemos hablado, que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con la ganadería, que tienen que ver también con la alimentación, sobre todo de los hijos, ¿no? Y incluso estamos viendo que en aquellas zonas donde el cambio climático está provocando hambrunas, está provocando problemas de alimentación, ¿sabéis quiénes son las últimas en comer? Pues son ellas, ¿no? Porque antes de que coman ellas, comen los niños, comen ellos. Y las mujeres son las que nuevamente se quedan en segundo plano, ¿no?
En la cumbre del clima de 2017 en Bonn, en Alemania, se aprobó un plan de género. Yo no sé si este se ha ejecutado o qué pasa ahí.
Sí, como bien dices, eso fue una buena noticia que salió de esa cumbre y efectivamente de alguna forma ratificaba que la perspectiva de género tiene que estar presente en las políticas ambientales y las políticas contra el cambio climático. El plan está recién nacido, ¿no? Por lo tanto, todavía no se ha implementado de forma completa y todavía no podemos ver las consecuencias o los éxitos o fracasos que ha podido tener. Es una cosa muy reciente, pero sí que yo creo que fue muy importante que se aprobara, sobre todo porque era ya poner de manifiesto de forma clara que la perspectiva de género tiene que estar incorporada en las políticas de cambio climático. De todas maneras, hay cuestiones que son ya muy fáciles de hacer, ¿eh? Son muy concretas porque la situación de esa parte es tremendamente injusta. Por ejemplo, en el panel intergubernamental contra el cambio climático, que es el conjunto de la comunidad científica reunida en Naciones Unidas para poner en común las investigaciones y el conocimiento que existe en torno al cambio climático, bueno, pues en esos informes que se sacan cada año y que son referencia, ¿no?, del conocimiento existente, es verdad que cada vez hay algo más de participación de las mujeres, pero en estos momentos no llega ni al 20%. Es decir, menos de un 20% de mujeres participando en la comunidad científica que está investigando sobre el cambio climático en los informes del IPCC, cuando luego sabemos que sí que hay muchas mujeres científicas que están trabajando en estos temas, ¿vale? Por lo tanto, no es un reflejo de la realidad. Y se pueden dar situaciones todavía incluso más grotescas. El anterior gobierno, el último gobierno de Mariano Rajoy, puso en marcha una comisión de expertos para asesorar la creación de una ley de transición, una ley contra el cambio climático y transición energética. Bueno, pues en esa comisión de expertos eran todos expertos. No había ni una sola experta. Por lo tanto, eso sería muy fácil de hacer, ¿no? Se podría hacer de manera inmediata.
Oye, Cristina, para finalizar, el ecofeminismo, ¿qué puede aportar a la lucha contra el cambio climático?
Bueno, pues mira, yo creo que puede aportar primero una visión global, que es muy importante, porque a veces cuando hablamos de temas ambientales parece que estemos hablando de un rinconcito del conocimiento, ¿no?, de un tema más, y no es así, porque el cambio climático lo cambia todo y condiciona la biosfera sobre la que vivimos, por lo tanto cambia nuestra vida y condiciona nuestra vida. Y con el feminismo comparte también eso, comparte que es una nueva visión de las relaciones sociales, ¿no?, y de las relaciones humanas. Si de alguna forma el cambio climático pone el énfasis en la dependencia que los seres humanos tenemos del planeta, si no tenemos un planeta sano que nos provea de aire limpio, de agua potable o de agua limpia y segura, de alimentos de calidad, etcétera, no podemos vivir, somos dependientes del planeta, el feminismo también pone el énfasis en la dependencia que tenemos entre nosotros, entre los seres humanos. Nos necesitamos unos a otros en pie de igualdad para generar sociedades equitativas, sociedades cohesionadas, sociedades que se basan en la igualdad y el respeto mutuo. Por lo tanto, comparten muchas cosas y en conjunto dan una visión global, yo creo que de los principales desafíos que tenemos en el planeta.
Pues Cristina Monge, politóloga y directora de conversaciones de CODES, profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros estos minutos. Que te vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotras. Cuando queráis, aquí estamos.
Seguimos porque queremos seguir hablando de cambio climático y tenemos dos invitados. Iñaki Unai Pascual, perdón, es profesor e investigador de Ikerbasque en el centro BC3. Es copresidente de un estudio mundial sobre la aportación de la naturaleza al bienestar humano. Ha publicado muchos artículos científicos, muchos de ellos en la prestigiosa revista Science. Unai Pascual, egunon.
Egunon.
Mañana, día 6 de mayo, la asociación IPBS hará público un estudio en el que has participado, muy interesante, porque desde 2005 no publicaba un estudio así. ¿Nos puedes adelantar algo de lo que se va a saber mañana?
Bueno, la verdad ¿algo? Es difícil adelantar. Siempre los periodistas queréis tener la
primicia. Ya sabes.
Bueno, yo creo que tenemos que esperar un poquito a mañana, porque mañana es el día oficial donde se va a abrir, de manera coloquial, el melón, ¿verdad?
Sí.
Como bien has dicho, desde... Bueno, este estudio es un estudio hecho por más de 150 científicos a nivel mundial y, bueno, pone un poco en relieve cuál es la situación actual de lo que llamamos la biodiversidad global y las contribuciones que nos aporta la naturaleza al bienestar humano. Y, bueno, se hizo algo parecido, un estudio a principios de los años, del año 2000, del 2000 al 2005, que se llamó la evaluación del milenio. Y bueno, ahí ya se puso de relieve la situación de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Las cosas no pintaban nada bien. Y bueno, pues Naciones Unidas requería un nuevo estudio después de 15 años porque, como bien sabemos, tanto la economía como, bueno, pues muchos aspectos sociales viajan a una velocidad tremenda y en 15 años el mundo, el planeta, ha cambiado mucho. Y bueno, pues un poco lo que este informe nos va a decir mañana, o sea, las conclusiones principales es, bueno, pues que las cosas todavía pintan peor, que realmente cuando hablamos de que estamos ante una emergencia climática, también estamos ante una emergencia sobre la degradación de la naturaleza en lo global, y bueno, que seguramente yo podría quizás dibujarlo como hablamos mucho de cambio climático hoy en día, y tenemos que seguir hablando y quizás hablando más y convenciendo más para cambiar nuestros hábitos de consumo y producción, pero esto no es más que la punta del iceberg. Estamos hablando sobre la puntita del iceberg que vemos que es lo que sobrepasa, bueno, pues el agua, porque entonces lo vemos y lo podemos medir más fácilmente, entonces casi siempre hablamos de lo que se puede medir, pero muchas veces lo que importa es lo que está debajo, ¿no? La gran masa de hielo que está por debajo del nivel del mar, que es a lo que nuestro gran transatlántico, ¿no? Nuestro sistema económico está yendo a una velocidad vertiginosa y con cada vez menos tiempo de poder maniobrar y no chocarnos contra él, ¿no? Otra especie de Titanic, pero a nivel planetario. Y ese iceberg que está debajo de lo que vemos normalmente, pues es toda esa degradación y esa pérdida de biodiversidad, que al final es la diversidad de la vida, ¿no? Y eso está muy íntimamente ligado con los cambios globales, incluyendo el cambio climático.
Bueno, has hablado de choque y antes de que Goizalde Landabaso llame a nuestro siguiente invitado, salude a nuestro siguiente invitado, quiero decir que tendremos que tener mucho cuidado ahora mismo en las carreteras. Ha habido un accidente en la Guipúzcoa 3801 en Zumárraga, un motorista caído, está siendo trasladado al hospital y bueno, pues por ahí al pasar, ya sabéis, tenéis que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Goizalde, presentanos a quien va a compartir esta charla junto con Unai Pascual.
Bueno, pues con nosotros también está Iñaki Antigüedad, él es profesor y catedrático de Hidrología en la Universidad Pública Vasca, Euskal Herriko Unibertsitatea, es militante ecologista, su línea de investigación está muy relacionada con el agua. Iñaki, kaixo egunon.
Bai, egunon zuei ere.
Iñaki, toda esta emergencia de la que nos hablaba Unai, al final en lo que se convierte es en una emergencia social y una emergencia mundial en todos los sentidos, ¿no?
Sí, evidentemente, y lo decía bien Unai, ¿no? Lo que a mí respecta en esa emergencia, para mí el foco principal es el tema del agua, ¿no? A veces el tema de la biodiversidad, como para que la gente para mucha gente, sobre todo del ámbito, vamos a decir, urbano, ¿no? Es algo como que no se aprecia, ¿qué es eso? La biodiversidad, ¿no? Parece que hay que pensar en Amazonía o tal, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos del agua como un elemento clave condicionado por el clima, dice, el agua todo el mundo, se supone que todo el mundo lo entiende más, ¿no? Porque uh-huh. es el agua del grifo, es el agua del río, del lago, del humedal, ¿no? Y en ese sentido, el clima condiciona, ¿no? Y al cambio, el clima condiciona la disponibilidad de los recursos en un territorio y nos ajustamos, en principio nos ajustábamos a esos recursos, luego con una visión que tenemos de lo que es el progreso lo descontrolamos totalmente, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático están cambiando las condiciones, el reparto de las lluvias, las propias lluvias, ¿no? Y entonces ahí, como decía también Unai, yo creo que estamos en una situación de emergencia, de que las cosas pintan peor a pesar de París 2015, y muchas veces nos da la impresión de que hay cosas que son claves como que no les damos importancia, ¿no? Que ahí está, ¿no? Que hablamos poco del tema y cuando hablamos, pues en su momento Kioto, ya qué lejos queda, ¿no? Biodiversidad, qué lejos queda. El agua está ahí, ¿no? Y a veces hay una falta de conocimiento sobre lo que el cambio está trayendo ya en el agua.
Uh-huh. Una de las cosas que hemos parecía como que era aventuraban algunos científicos era que las próximas guerras serían guerras por el agua.
Pero no, ya no hace falta ser científico para eso ni geoestratega. No es que las próximas guerras fundamentalmente va a ser por el agua más que por el petróleo. Es que en el presente y en el pasado reciente, sin ir más atrás, que igual a mí eso se me escapa, pero ha habido guerras en las que el objetivo fundamental ha sido la apropiación de las fuentes, porque quien tiene la fuente tiene el río. Estoy pensando en Kurdistán. Uh-huh. Kurdistán, que es un territorio amplio donde es cabecera de los ríos Tigris y Éufrates. No se podía entender muchas de las cuestiones que llamamos geoestratégicas en Siria, Irak, etcétera, si no se entendiese la presencia allí del Tigris y el Éufrates como únicas fuentes de agua, ¿no? Y la cabecera está en Kurdistán, pero si hablamos de los altos de Golán, que hace poco también
el Jordán
sido,
también, claro.
Claro, es que cuando Israel en la guerra de los seis días, creo que fue en el 67, pasa al otro lado, pasa en el Jordán, en los altos del Golán, porque es ahí donde están las fuentes del río Jordán. Quien controla las fuentes controla el río, pero estamos hablando de Cisjordania, donde el acuífero de Cisjordania, un acuífero muy importante, pues evidentemente está siendo utilizado casi al 100% por los colonos, no por los palestinos, ¿no? O podríamos hablar del Nilo, o más recientemente del proceso de privatización, que hemos llegado ya, o han llegado, a la privatización de ríos, como es el caso de Chile, ¿no? Con lo cual dices, ¿en qué mundo estamos, no? Y a veces que pretendemos hacer frente al reto fundamental que tenemos como ciudadanía en el siglo XXI, que es el cambio climático, pero pensando, como decía este, ¿no? Queremos solucionar un problema con la misma forma de pensar que lo ha generado, ¿no? Entonces ahí es donde está la mayor inercia a superar, cambiar el chip. Y en el tema del agua hay que cambiar muchos chips.
Unai, no sé si todo esto que estamos diciendo, que a veces nos dicen que somos unos pesados, que estamos todo el rato insistiendo en el cambio climático, afecta evidentemente a todos los habitantes del mundo, pero es verdad que quien realmente tiene la clave para, pues no sé si para solucionarlo, pero para poner vías de solución, son los dirigentes, que no sé si se hacen un poco los suecos al oír estas cosas y prefieren seguir a lo que están haciendo, ¿no? No sé si están dando en estos momentos la talla.
Bueno, yo creo que esa es un poco la intuición que tiene todo el mundo, ¿verdad? Estamos haciendo hincapié, ya estamos utilizando nuevas semánticas, estamos hablando ya no de cambio climático, porque el cambio siempre está asociado cognitivamente, mentalmente, con algo bueno, ¿no? El cambio es algo bueno. Y el cambio climático no es algo bueno, es algo desastroso. Entonces yo creo que ya tenemos que cambiar la manera de hablar y tenemos que hablar de emergencia climática, crisis climática, como hablamos de emergencias sociales o crisis humanitarias, ¿no? Y un poco te voy a responder ahora, pero quería un poco recoger el guante de lo que hablaba Iñaki, ¿no?
Sí.
Habéis estado hablando de temas de guerras y temas geoestratégicos. Y bueno, el cambio climático, no hay algo más geoestratégico que lo que es la lucha por conseguir recursos escasos, ¿no? Recursos de todo tipo, y donde los recursos naturales son vitales para la riqueza de cualquier país y para la dominancia de cualquier país a nivel político. Y eso lo sabe todo el mundo. No hace falta ser científico, no hace falta ser un geoestratega, como decía Iñaki, ¿no? Y yo creo que también tenemos que tener en cuenta que no solo hay guerras por tratar de dominar las fuentes de recursos, tanto de agua como de petróleo, de gas, sino hay muchísimas guerras de baja intensidad que no suelen aparecer en los medios de comunicación, que están ocurriendo, según ahora mismo estamos hablando, en todo el mundo. Uh-huh. Y tanto en Europa como en cualquier país. Yo ahora mismo a la mañana estaba leyendo cómo en Brasil, con el cambio de gobierno de administración con Bolsonaro, cómo, bueno, pues comunidades indígenas de miles y miles de personas que han sido y están siendo las que custodian un poco la naturaleza, el pulmón de la tierra, ¿no? El Amazonas, que sin el Amazonas no podríamos vivir tal y como vivimos ahora. Nos parece que una cosa increíble, ¿no? Pero sin ese Amazonas, la regulación del agua a nivel de la lluvia, por ejemplo, y las temperaturas a nivel mundial, pues cambiarían del todo. Y una persona como Bolsonaro, a la que la gente le ha votado, está poniendo en riesgo el Amazonas, bueno, pues un poco, según él, limpiando las reservas naturales de estos indígenas que molestan, para transformar esa tierra en cultivos de soja o de aceite de palma, que son exactamente aquella soja y ese aceite de palma que estamos consumiendo nosotros en el norte. No lo consumen ellos, lo consumimos nosotros, y entonces ahí es un poco nosotros, de una manera inconsciente, muchas veces, y de eso nos tenemos que dar cuenta, estamos un poco avivando todas esas guerras de baja intensidad, ¿no? No solo las guerras que aparecen en los medios de comunicación para dominar las fuentes de recursos, sobre todo no renovables, pero bueno, también el agua, sino todas estas conflictos que a nivel mundial se están acelerando, y cada vez hay muchos más, ¿no? Se están multiplicando. Y entonces, un poco respondiendo a la pregunta de ¿y entonces qué hacen nuestros dirigentes políticos? Pues muchas veces yo creo que miran a otro lado, y muchas veces la sociedad en general mira a otro lado porque por desgracia en el norte global, lo que llamamos un poco los países más desarrollados, nos hemos acostumbrado a tener un nivel de vida muy alto, lo queremos mantener, incluso lo queremos aumentar, pero siempre a costa de alguien, ¿no? A costa de algo. Y eso es lo que nos molesta, es bastante cínico, es bastante en sí hipócrita estar hablando de que tenemos que salvar la tierra y al mismo tiempo seguir manteniendo los niveles de consumo y los niveles de producción para cosas que realmente son muchas veces innecesarias, ¿no? Entonces tenemos como una disfunción cognitiva, y eso es un poco lo que la acción política debería de cambiar, ¿no? Y esto cuesta, pero sin un liderazgo claro, tanto desde abajo, ¿no? Desde la sociedad, y hemos hablado, ¿no? Estamos hablando todos estos días de, pues ahora, las luchas de los estudiantes, de los jóvenes, uh-huh, a los que se van a juntar los pensionistas, se van a juntar todos los trabajadores. Yo creo, esto es un movimiento que no está más que empezando, y es la manera de mover a los políticos, ¿no? A los que tienen un poco la sartén por el mango para cambiar las políticas. En sí tienen que representar los intereses de la sociedad, ¿no? Y en este punto, como se dice en euskera, ¿no? Epe laridira, ¿no? O sea, como muy, muy suavecito, sí. Y todavía no se están dando los cambios radicales. Radical quiere decir yendo a la raíz del problema, y no se está yendo a la raíz del problema. Y solo les voy a dar un dato. Yo soy economista y, bueno, entonces me interesan mucho estos datos económicos, aunque, bueno, también hay que poner cierta, un poco poner en duda algunos de los números, pero es un poco la magnitud. Y si las cosas siguen tal y como siguen ahora con el cambio climático y no realmente no nos movemos, no hacemos los deberes que deberíamos hacer, que son básicamente descarbonizar nuestras economías, nuestros sistemas de consumo y producción para el 2050, lo que quiere decir que tenemos que bajar a la mitad nuestras emisiones de CO2 para dentro de prácticamente 10 años. Si no hacemos eso, pues vamos a un escenario de un calentamiento global de más de 3 grados a nivel global, que eso va a ser, bueno, pues terrible. Pero para que la gente lo entienda, porque muchas veces, hablando de dinero, la gente parece entender las cosas mejor, la última estimación es que si eso pasa, o sea, si no hacemos los deberes como deberíamos de hacer, para final de siglo, es decir, nuestros hijos y nuestros nietos van a tener que soportar una crisis económica mundial que va a ser 4 veces o 6 veces mayor a la que acabamos de experimentar con la caída de Lehman Brothers en el 2008. O sea, estamos hablando ya que a nivel económico también esto nos va a costar muchísimo. Y entonces, claro, cualquier paso que demos ahora es una gran inversión para tratar de minimizar esos costes, ¿no?, económicos también.
Pero da la sensación que muchas veces vivimos pensando en el presente y no en el futuro.
O sea, es que es un futuro inmediato, ¿no?
No, y además siempre pensamos, bueno, el futuro ya lo arreglarán los que se queden en el futuro, nosotros a lo nuestro, ¿no? O sea, quiero decir, cada uno de nosotros también deberíamos de cambiar la forma de vivir.
Sí, o sea, eso está claro. O sea, a nivel individual, y yo creo, pero no solo es a nivel individual, porque siempre pensamos que somos demasiado pequeños como para poder realmente hacer cambiar las cosas, ¿no? Eso siempre es una cosa que la gente piensa. Pero aquí se nos olvida una cosa, y es el lo que llamamos el auzolana, ¿no? Es la acción colectiva y la afortunadamente pues un poco la especie humana tiene esa capacidad también de acción colectiva, tanto para lo malo como para lo bueno, y yo creo que es eso lo que tenemos que empezar a darnos cuenta, de sentirnos bien siendo partícipes de un movimiento tanto a nivel local pero también a nivel global, porque los problemas son muy parecidos en todo el planeta, y sentirnos que somos parte de una sociedad y que no somos meros individuos y meros personas que consumen y producen. O sea, somos el ciudadano, la persona es mucho más que eso, y el sentirse parte de un cambio global histórico, yo creo que también motiva a la gente. Yo creo que a nivel individual y social eso es lo que está empujando y va a empujar, y como decía antes, yo creo que tenemos que tratar de empujar a todos los políticos, y aquí estoy hablando también de todo el espectro de partidos políticos que existen aquí en Europa y en el mundo, porque no podemos seguir así. Entonces, cambiar esa miopía, ¿no?, de que solo vemos un poco lo que está muy cerca y no vemos lo que está un poquito más lejos, para eso también necesitamos políticas audaces y incentivos económicos. Muchas veces no nos queremos mover, pero cuando hay incentivos económicos que nos hacen movernos un poquito, después las cosas empiezan a cambiar por sí solas.
Uh-huh. Estaba pensando, Iñaki, que tenemos ahora mismo una oportunidad de... Bueno, tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones otra vez, y además unas fundamentales a las que no le solemos dar importancia, que son las de la Unión Europea. Al final, muchas de las decisiones que tienen que ver precisamente con todo este tipo de asuntos se toman desde Europa, ¿no?
Hombre, hay cosas que evidentemente la línea que decía Unai, hay muchas cosas a cambiar, ¿no? Pero claro, eso implica, yo siempre he pensado que las administraciones públicas son el motor de los cambios. Evidentemente todas las personas, como ciudadanos, ciudadanas que somos, tenemos una responsabilidad desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos, respecto al agua, emisiones, esto y lo otro. Pero no se puede poner eso al mismo nivel que lo que son políticas más generales, las que tienen que emanar desde lo público, desde las administraciones. Y en esas políticas hay algunas, yo por ejemplo, cada vez que voy al iglú a echar una botella y oigo que se rompe, digo, en esta sociedad del 4.0, que haya que romper botellas para reciclarlas, cuando yo era crío me acuerdo que las de leche
las llevábamos a la tienda.
Y entonces no había ni cambio climático, ni desarrollo sostenible, ni la madre que lo parió. Y ahora dices, no, hay cosas, yo creo que lo que falta en buena medida, cuando se habla de hay que sensibilizar a la gente, y dices, hombre, sí, pero a veces pensamos en las criaturas pequeñas, ¿verdad?
No.
Hay que sensibilizarlas porque van a ser quien tome las decisiones en el futuro. Y digo, hostia, pero que igual hay que sensibilizar o presionar de una u otra manera, crear debates permanentes y serios a quien hoy está tomando las decisiones. Cuanto antes decías que igual nos fijamos mucho, estamos anclados en el presente, es verdad, yo creo que somos, palabra que decía Unai, ¿no?, la miopía esa hacia el futuro, ¿no? Y yo siempre suelo decir, ¿no?, los versolaris, el acheco sabrera de los versolaris, ¿no? El versolari cuando empieza a echar un verso, lo primero que piensa es dónde va a acabar, dónde quiere dar el golpe al final, ¿no?, y ganarse el aplauso en sentido positivo. Aquí yo creo que no tenemos la pregunta esa de decir, ¿cómo nos imaginamos Euskal Herria en el 2050 desde todos los ámbitos? Y cómo hoy las decisiones que hoy se toman, las apuestas que hoy se hacen en la perspectiva temporal, que vayan dirigidas ahí, porque si no, y está viéndose ahora con el tema de la adaptación, la mitigación al cambio climático, que muchas de las decisiones que tomamos aquí o en Europa están basadas más en la inercia del pasado, del que viene, porque nos cuesta cambiar esa línea de pensamiento, está más basado en eso que no en hacer un análisis más de decir, hay nuevos paradigmas, hay nuevos chips hoy en día, hay muchas cosas a cambiar y muchas de ellas profundas. En ese sentido, hay muchas cosas que tienen que venir de Europa, y Europa es importante. porque cuando hay directivas, las directivas obligan. Las directivas obligan. No es una estrategia temática, diré, si quieres lo tienes en cuenta y si no, 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 obligan. Y hay que ser exigentes en las obligaciones, pero evidentemente luego tenemos los gobiernos locales. Las diputaciones, el gobierno vasco, el gobierno navarra, es decir, estamos hablando ya desde el punto de vista político en un cero kilómetro, vamos a decir, ¿no? En cercanía, y a esas instituciones que realmente tienen que ser motor, no solamente les corresponde ni mucho menos aplicar aquello que viene de fuera, sino hay cantidad de aspectos, estamos hablando del agua, estamos hablando de la ordenación territorial, que es fundamental en el tema de la adaptación y mitigación al cambio climático. Yo aprovecho cualquier foro para insistir en eso, ¿no? Insistir en que, como un caso concreto, ahora que está todo el tema de la política forestal en debate, el hablar de qué política forestal, qué queremos hacer de cara al futuro, es crucial, pero es crucial no solamente desde el punto de vista de la biodiversidad, del paisaje, sino desde el punto de vista del agua. Por desgracia, cuando la pregunta que nuevamente se nos hace desde el periodismo, oye, ¿qué caudales vamos a tener en los ríos en el 2050? Pasa palabra. Hay muchas incertidumbres, no tenemos demasiada idea, pero hay una cuestión muy clara, es las precipitaciones en el ámbito en el que estamos, en la parte esta del Golfo de Vizcaya, si miramos hacia atrás, porque a veces nos cuesta mirar hacia atrás, estamos pensando en qué va a venir, pero dedicamos muy poco tiempo a analizar qué ha pasado en nuestros ríos en los últimos 30, 40 o 60 años, y lo que estamos viendo es que las precipitaciones no tienen una tendencia clara, la precipitación anual, no podemos estar diciendo que están disminuyendo las lluvias de un punto de vista estadístico, pero sí podemos decir que las temperaturas están subiendo y no es lo mismo que suban en verano o en invierno, no es lo mismo que la lluvia total anual se mantenga, pero que pase de llover más en otoño a llover más en primavera, todo eso tiene incidencia y ahí nos aparece el elemento olvidado del balance hídrico, que es la evapotranspiración. Por eso insistimos mucho en que la planificación territorial, que eso es un poder de kilómetro cero, un poder de nuestros gobiernos, nuestras administraciones más cercanas, que hay que cambiar el chip a la hora de plantear los usos del suelo y hacerlo con una visión hidrológica, cosa que hoy por hoy yo entiendo que no se está haciendo porque no se está considerando la política forestal como parte de la adaptación y mitigación al cambio climático desde el punto de vista del agua.
Bueno,
no sé si me he explicado.
Te explicas perfectamente. Nos has dejado un poco hechas polvo, ¿eh? Pero bueno.
Bueno,
bien.
No era mi intención, era abrir el debate, ¿no?
No os vayáis porque vamos a invitar a una tercera persona que comparta con nosotros estas reflexiones. Él se llama David Hammerstein, es estadounidense. No sé si lo hemos perdido, pero bueno, yo os presento quién es, a ver si conseguimos otra vez contactar con él. Vive en Europa, es sociólogo, activista ecologista y durante los años 2004 y 2009 fue eurodiputado en el Grupo de los Verdes. Creo que está ahí, David Hammerstein.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien.
No sé si os conocéis vosotros tres, Unai Pascual e Iñaki Antigüedad. Ambos son, bueno, uno es pertenecen al ámbito de la investigación y también de la docencia en lo privado y en lo público. Quería preguntarte, David, porque escribiste un artículo muy interesante en el que decías, entre otras cosas, que teníamos que acabar con la cultura del cemento. Eso es así, ¿verdad?
No. Vamos a ver, estamos ante una emergencia climática, una caída del contexto ecológico, de biodiversidad, de todo lo que da sustento a la vida, y el cemento, la expansión urbanística, es un factor muy grande, igual como quien hablaba antes, el contexto del cambio de la naturaleza de nuestros bosques, son factores que además están relacionados, que tenemos que cambiar este chip de expansión, de consumo material. Cuando hablamos de la emergencia climática, se suele ceñir la discusión a unas placas solares, la producción eléctrica, cuando realmente es nuestro consumo, por un lado, el consumo de todo, cemento, que es una producción muy tóxica, como se hace, de dónde viene, y otros materiales, que es parte de la economía extractiva, que está causando esta destrucción masiva todo, no es un entorno, es el sustento de toda la vida. Y esta extracción es también 50%. Extracción de minería, extracción de la agricultura, extracción de bosques, es 50% según la ONU de la producción de CO2 y 80% de la causa de la pérdida de biodiversidad. Entonces, claro, esta idea amplia de la expansión del cemento a nivel urbanístico municipal no la ha tomado en cuenta ni la izquierda, ni la derecha, ni los nacionalistas. Siguen con una política de crear tierra cada vez más impermeable, de expansión urbanística con grandes urbanizaciones, con centros comerciales, infraestructuras, incluso con ampliación de carriles de tráfico. Y estas son políticas suicidas que nos llevan hacia un colapso.
Uh-huh. Hablábamos de Europa hace nada con Iñaki, con Unai, y les planteábamos si ahora, bueno, de cara a las nuevas elecciones, pues los parlamentarios en Europa están concienciados, tienen algo de conciencia sobre lo que nos va a pasar inmediatamente y lo que nos está pasando ya. Usted ha sido europarlamentario, ha vivido ese momento y esa situación en el Parlamento Europeo, que ha encontrado gente sensibilizada ante esto?
Sí, la gran mayoría de las opciones políticas en la retórica están sensibilizadas, pero están atrapados en un doble vínculo, que por un lado piensan que hay que seguir con el crecimiento, lo que llaman la innovación tecnológica, y esto es compatible con la lucha en defensa de la naturaleza en contra del cambio climático, cuando la forma que lo hacen es absolutamente falso, porque ellos creen de que hay soluciones tecnológicas cuando las soluciones tienen que ser sociales, económicas, de reducir el volumen total, reducir la escala de nuestra economía en nivel material, cosa que no aceptan. Piensan que es posible con un ajuste técnico, con cambiar de tecnología, es absolutamente falso. Lo que la mayoría de mis colegas en la Unión Europea, la Comisión Europea, su política, y hay políticas buenas de protección de naturaleza, de fomento de energías renovables, pero en el fondo hay un acuerdo que se puede desacoplar el crecimiento económico en nuestro modelo europeo de la destrucción ambiental. Cosa que, de hecho, en la realidad, en el mundo, no existe. Lo que se hace es una economía algo más eficiente que utiliza algo menos de material para crecer igual. Pero en términos absolutos, en volúmenes absolutos, no se reduce la destrucción ambiental. Incluso pasa lo contrario, según algo que se llama la paradoja de Jevons. Al aumentar la eficiencia de la economía en poder crecer un poco más con relativamente menos material o energía, se baja el precio de muchos materiales, y en turno aumenta aún más el crecimiento o el consumo de más material, aunque sea por unidad es más eficiente, el volumen total es más. Entonces, esta paradoja es algo que está empujando la idea a nivel de Europa, que tiene algunas leyes ambientales francamente buenas, que ahora está fomentando la energía comunitaria, algo, por lo menos en las leyes, pero en la práctica Europa está fomentando globalmente un consumo de energía, porque hay países, por ejemplo, europeos, que han reducido, que parecen muy, muy limpios, los países nórdicos, Dinamarca, etcétera, pero en realidad, si tú computas su consumo de sus productos que vienen de China, de su material, de la carne que come, que viene de un pienso.
La reducción es mucho menor, ¿no? Se nos está
comiendo. No hay reducción en absoluto, claro, porque no miramos toda la cadena y el impacto global. Y entonces, lo que nos hace falta es un desacoplamiento más absoluto. Se puede leer, por ejemplo, en libros sobre la economía de la rosquilla de Kate Raworth, un libro muy recomendable. Y este cambio de chip a nivel municipal quiere decir que tenemos que ser más austeros, tenemos que resilvestrar las ciudades, como la persona que hablaba antes de los bosques.
Se nos acaba el tiempo, David Hammerstein, lo siento muchísimo.
Perdóneme.
No, que va, encantada. Hemos abierto un melón tan grande que, pues eso, la mirada holística nos abre también muchos caminos. Piscinas, nos dice la gente, industria textil, zonas protegidas, transporte ecológico, plásticos. Nos lo decía David, el cemento. Nos lo decía también Iñaki Antigüedad, el agua. Y nos lo decía Unai Pascual, la biodiversidad. Bueno, pues todo esto son algunas de las cosas que seguro que tendremos que seguir tratando para seguir intentando concienciarnos todos y sobre todo desde nuestra perspectiva. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí esta mañana, por acompañarnos y por, insisto, bueno, abrir parte de ese debate para la reflexión. Millesker Iñaki,
vale,
Unai, Benetan, eskatzen dizuet, David, agur.